Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Venga, estamos de vuelta a las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. No me hagáis reír, malditas. Dios, Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Celia? Muy buenos días. ¿Esto que ha sonado?
Ahí va.
Es ahora esto? Es cuando Kelu Robles... Mira lo que me saca látigos y de todo esto.
Ahí va. Pero yo no quiero látigos. ¿Por qué?
¿Qué estamos celebrando? ¿El Día Mundial del OVNI? Ha sido esta semana. Hablaremos de ello en la contra.
¿Ha sido el Día Mundial del OVNI? Pues sí. Yo, en ocasiones
veo ovnis, ¿no? Bueno, lo que ha sonado era mi pelo, que no lo he dicho. Simplemente eso. Es que como cada vez estás más lejos de mí, no sé.
Pero
tengo la sensación de que los próximos programas van a ser tú en un estudio y yo en otro.
Estoy lejos de ti.
Ah, eso ya lo sé.
Hablando. Pero tu corazón, el mío...
Bueno, es uno.
Están...
Es una cosa...
Latiendo siempre al unísono. Qué horror.
A ver, ¿qué suena?
Las que... Volteas al ver pasar. Muy bien. No seré. ¿Me tenéis preparado una un alijo de canciones?
Venga, por
festivaleras.
Ello. Pues claro,
me dais más miedo que un nublado.
El próximo martes se celebra San Fermín.
No se celebra.
Bueno, se celebra San Fermín, se lleva, claro, virtualmente, y se va por dentro. Es como la verbena del 15 de mayo y del 15 de agosto también, que se llevará por dentro. Entonces, ¿cómo? Con el tema de la COVID.
Es que estás muy lejos. Venga, genial.
Bueno,
desde luego me estáis cubriendo de gloria. No, le voy a explicar a los oyentes por qué digo esto de que está lejos. Es que la mesa, antes era una mesa redonda, ¿verdad?, de tertulianos, y ahora como hay que mantener la distancia... A mí me gusta decir distancia física, porque como ya pongamos más distancia social sobre los seres humanos, pues igual terminamos, no sé, todos... aislados.
No lo sé, mira, viene muy bien
casas.
Y nos viene al hilo con el tema con el que vamos a empezar el programa, porque nos va a hablar Montaña Vázquez de ese sentimiento, bueno, pues el más universal de todos, el amor, match, cómo encontrar pareja en la posmodernidad.
No,
Alienta
posmodernidad.
Editorial. Entiendo que este libro lo ha escrito porque el mercado está bastante mal, luego se lo preguntaremos a Montaña.
Todo, hay la posmodernidad, hay el mercado. La verdad que es un libro que, el prólogo es de Lorena Verdún, que la conocemos, ¿no? Psicóloga y sexóloga, y ella misma ya en el prólogo lo dice, ¿no? Que lo complicado que es abrir el corazón, y dejarlo expuesto. Fíjate qué frase dice: la locura. ¿Qué es la locura? Dice: el tiempo que nos lleva a expresar nuestro enfado por algo que nos ha hecho daño. Piénsalo ahí. Tiempo que está bien, ¿eh? Pues luego nos lo va a contar Montaña. Es un libro que merece la pena. Alienta Editorial. Sobre el libro de Iñaki Piñuel hablaremos dentro de poco, pero la verdad que me ha encantado. ¿Cómo sobrevivir a los psicópatas en familia? Ahí lo llevas.
Que a ver, los haylos.
Me cago que los hay.
Familia cero con Z.
Sí.
Pero eso será la semana que viene.
Vale.
Vamos al teatro, por fin. Qué alegría, qué alboroto. El martes estuve en los teatros del canal. La Tristura llega a esta compañía.
¿Qué es
con
Tristura?
La Tristura es una compañía de teatro que llega a los teatros del canal. Tenían que haber estrenado Renacimiento en el mes de abril, lo han estrenado el pasado martes, van a estar hasta el 12 de julio, y vamos a hablar con Violeta Gil, que es miembro de esta compañía teatral. Más cosas, Fernando Cervigón de la Morena nos acerca a cantidad de proyectos medioambientales.
Bueno,
muy interesantes.
Increíble.
Yo no sé de dónde saca el tiempo, así se lo voy a preguntar.
Ni yo tampoco, pero no solo aquí en España, Amazonas, Borneo, Papúa, luego ya aquí en Galicia, Alto Tajo, o sea, fíjate, pero en fin, cantidad de proyectos, el problema de los plásticos, proyectos de preservación del medio ambiente, conservación del hábitat del orangután, o sea, es nuestra particular virute galdicas, pero en español. Luego hablamos con Fernando.
¿Y sabes que el destino de un matrimonio depende de la primera noche?
¿Ah, sí?
No lo digo yo, viene en el guión de don Javier Santa Marta del Pozo, que
acuerdas?
Se sube al tren,
sí,
de Santa Marta, con amor se escribe con H de historia, porque
sí,
lo llaman sexo cuando quieren decir puntos suspensivos.
Pues claro. ¿Te acuerdas cuando vino Karina?
Sí.
¡Qué maja!
Recuerdo esa entrevista con un cariño.
Sí, porque escribió un libro y ella decía, es que yo, ella llega virgen al matrimonio. Que eso ya es, ¿no? Imagínate, qué tontería, por otro lado, pero en aquel tiempo eso era así. Y dice, claro, yo esperaba encontrarme con eso que había visto en las pelis de Hollywood, ¿no? Esas mujeres fantásticas después de hacer el amor y que tienen el pelo perfecto y un brillo en la cara maravilloso y tal. Dice, a mí no me gustó nada. No me gustó nada. Entonces, pobre. Pero ya se sinceró ahí. Dice, hombre, esto luego ya va mejorando con la práctica, como todo.
Es lo que
vida.
Tiene, ¿no? Cuando...
Pero qué graciosa.
Te dejas llevar
y qué
por
simpática.
Por el cine, las pelis, en
y
fin.
Y su hija guapísima. Un saludo desde aquí.
Hablabas de Karina y fíjate, yo quería hacer mención de un personaje también que forma parte de la historia de España. Hoy, 4 de julio, hubiera cumplido años Chicho Ibáñez Serrador.
Hombre.
Nosotras, en el grupo que tenemos de La Contra, propusimos para mañana como tema de cine Terror Made in Spain, por ser Chicho precisamente pionero del género en España. No sé
y le
si
dije
te gusta
yo a los...
eso o los ovnis.
Es que le dije yo a los muchachos que ovnis, pero bueno, entre ovnis y terror es que se da la
por
mano.
Eso.
Podemos hacer las dos cosas. Hombre, Chicho Ibáñez Serrador, Historias para no dormir, o esa película...
Maravillosa.
¿Quién es capaz de matar a un niño? Alucinante. Bueno... Vamos ya, bueno, y luego la contratertulia,
y luego,
¿no?
La contratertulia, a partir de la una hablaremos del origen de los churros.
El origen de los churros,
las
hombre.
15 comidas populares en el mundo.
No me
que
explico la vida
probar,
sin saberlo.
Lo sé.
Sí.
Y del polémico vídeo sobre los Power Rangers de Unidas
con los
Podemos
Rangers.
Para intentar acabar con el PNV en el País Vasco. Déjame que te diga, que no lo hemos comentado, que hoy las bandas sonoras van a ser charangas para celebrar esas fiestas de pueblo que no se van a poder
esto?
Celebrar durante este verano.
Esto?
Porque es justo y necesario. Venga, vamos con Montaña.
¡Hala, las trompetas! Vamos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
La letra no se puede cantar.
Qué bonita está mi niña, ay, ay, ay. Cuando a la montaña
va. Y ya está.
Que me han dicho que le diga.
Pues yo voy a saludar a Montaña Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Veo que sois unas marchosas. ¡Qué barbaridad!
Desde luego que las letras de estas canciones no son para enamorar, ni mucho menos. Lo que pasa que son pues para altas horas de la mañana.
Claro.
Y te ríes.
Te ríes, sí.
Bueno, el libro, ya te he dicho que me encanta porque no se queda ni mucho menos en ese sota, caballo y rey de dar consejos para encontrar el amor. Imagínate qué complicado. Uh-huh. Pero
sí.
Ya lo decía que tú misma, ¿no? Que es fácil tener relaciones sexuales hoy en día o hacer tríos, intercambio de parejas, poliamor. Hay cantidad ya de aplicaciones para todo esto, ¿no?
Sí, un montón de aplicaciones y lo que tú decías, que es relativamente más fácil tener sexo con alguien que encontrar pareja perdurable, ¿no? Encontrar una relación verdaderamente prometedora, eso sí.
Tú fíjate, el dato que das, no sé si es Víctor Hermosillo, ¿no? Responsable de Ashley Madison, bueno, acuérdate de todo lo que sucedió, que Madrid es la ciudad donde se registran más infidelidades, 16.000 al mes.
Es que es muy fuerte,
16.000.
Sí.
O sea, por ¿cómo te digo? Por estadística te toca.
Te libras por los pelos, pero
te
vamos.
Te libras por los pelos, pero...
Sí, es así. Y yo lo que digo es que me parece innecesario, de verdad, ser infiel, porque
si
tuviéramos, o sea, si realmente pusiéramos en marcha esa capacidad de elección que tenemos, esa libertad que se presupone que tenemos de elegir la relación que más se adapta a nuestra forma de ser y lo que queremos, no tendríamos por qué ser infieles, ¿sabes? Entonces, todo el mundo sería más o menos feliz, ¿sabes? Si fuera fiel a sí mismo, ¿no? Pero nos empeñamos en adoptar modelos de pareja y modelos de relación que igual no son los nuestros, ¿no?
Claro, es que efectivamente, tú lo dices, ¿no? Que hay formas de vivir, de amar, de estar en una relación. Hay muchos tipos de parejas, tantos como personas, ¿no? Y, y cualquiera de ellas puede ser convencional. ¿Qué entendemos por convencional y más en esta modernidad líquida de la que hablas? Pero oye, el gran supermercado del amor que está ahí, ya no hay alta costura, digamos. Ahora es el pret-à-porter.
Sí, eso es lo que digo en el libro. Sí, es un poco... es que todo lo que esperamos de las relaciones ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde el amor romántico, es que hablabais antes de las películas y tal, y que nos han metido en la cabeza el príncipe azul y la media naranja y esas cosas, a luego pasar al amor confluente que decía Giddens, que es un amor 100% responsable, al 50% cada uno. Y luego estamos en esta supermodernidad líquida de Bauman, que lo que expresa son relaciones cortoplacistas, ¿no? Muchísimos inicios, muchísimos finales, ¿no? Entonces, estamos en ese, como digo yo, en ese amor tipo commodity, o sea, como si fuera una materia prima común,
ahí está,
¿no? A la que no le damos el valor que realmente tiene porque no nos atrevemos a mostrarnos tal como somos, ¿no? No nos atrevemos a mostrar nuestra vulnerabilidad. Y me parece que esto es clave para iniciar una relación prometedora, ¿no? Y no solamente con los demás, sino para con nosotros mismos lo primero, por supuesto.
Claro. Ahora hablamos de la memoria y el sufrimiento y cómo nos gusta también, ¿no?, machacarnos, sí, en eso, regocijarnos. Pero es que el libro viene salpicado de unas frases, muchas tuyas y otras que has recuperado, en este caso de The Guardian Weekend, de Catherine Jarvier.
Sí.
Dice, ninguno de los dos busca una relación seria, pero de alguna manera una noche puede convertirse en una semana, después en un mes, en un año o más tiempo. Y claro, dices tú, seguimos deseando amar, necesitamos escuchar y que nos escuchen. ¿Qué está pasando? Aparte de Deseando Amar, que me recuerda a esa película, sí, maravillosa de Wong Kar-wai, ¿verdad?
Sí, sí, buenísima. No me canso de verla.
Pues ¿qué está pasando, Montaña?
¿Qué está pasando? Pues eso, lo que te decía antes, que aunque seguimos deseando encontrar ese amor verdadero, no quiero decir que sea el amor para toda la vida de siempre, sino relaciones verdaderas, auténticas, ¿no? Aunque seguimos queriendo eso, realmente no nos gusta trabajar por ello. O sea, no queremos mirarnos hacia nosotros mismos, que me parece que es fundamental para iniciar algo auténtico y real, ¿no? Y no queremos mirarnos, y entonces, como no queremos saber cómo somos, ni queremos cambiar, porque eso supone un proceso de cambio, de transformación personal, pues eso tampoco se lo permitimos a los demás. Entonces, salimos a buscar pareja desde una carencia emocional súper importante, ¿no? Y así solamente vamos a encontrar un reflejo, o sea, más carencia. Entonces, tenemos que partir desde un sentimiento de abundancia, desde un sentimiento de no necesidad, porque realmente no necesitamos a nadie para ser felices. Ya lo tenemos de serie, lo que pasa es que se nos olvida continuamente, ¿no? Eso hay que recuperarlo y salir a la calle siendo feliz, porque la felicidad es súper atractiva.
Es que lo que eres es lo que muestras. Además, el primer paso para encontrar pareja, como cuentas en el libro, es quererse a sí mismo. Por eso una parte del libro está dedicada a nosotros mismos, convertirnos en nuestra prioridad y saber que no necesitamos a nadie para vivir. Una vez que ya conseguimos eso, podemos enamorarnos y dar y recibir de la pareja. Pero, bueno, Montaña, yo te quería preguntar, porque tú eres escritora, periodista, y hace 2 años fundaste una agencia que se llama Tu Pareja Perfecta, con la colaboración de Lorena Verdún, que es psicóloga y que escribe el prólogo de este libro. Lo primero que quiero preguntarte es ¿qué es una matchmaker? ¿Qué es esto? Cuéntanos.
Pues mira, una matchmaker es alguien que une a una persona con otra. O sea, que es como si habláramos del headhunting profesional, ¿no? O sea, buscar una persona ideal
Montaña,
para un
la puesto. Celestina, pero de buen rollo.
Efectivamente.
Totalmente, totalmente.
Con Calisto y Melibea por ahí.
La
¿sí?
Celestina moderna.
Eso.
La 21, del siglo 21. Pues eso, entonces yo lo que hago es mirar el perfil, o sea, entrevistarme con clientes, con candidatos, te hablo clientes, clientas, candidatos, candidatas, ¿vale? Para no estar todo el rato con el género. Y entonces me entrevisto con ellos, hablamos profundamente de todo, de sus expectativas, de sus creencias, sus valores, lo que él quiere o ella quiere encontrar una pareja, y lo mismo hago con esas personas a las que les puedo presentar, ¿no? Yo busco ese perfil compatible con esta persona, ¿no? Entonces, eso es un matchmaker. Proyectamos eso y lo que queremos es hacer match entre dos personas, o sea, que haya una compatibilidad y que de ahí, eso ya, ahí yo ya no puedo hacer nada, ya si surge la chispa o no, ahí ya no me meto, que claro, no tengo tanto poder.
Qué trabajo tan bonito, ¿eh?
No, la verdad que sí, y tan complicado. A mí me recuerda un poco, fíjate, esa serie que en algunos capítulos es del todo realista, la ficción, o sea, en este caso la realidad supera la ficción, de Black Mirror, no sé si te acuerdas, Montaña, en la que había un momento en el que las parejas se conocían y sabían qué tiempo iban a durar, o sea, fíjate si eso ya es delimitar, es resistirse, pues imagínate eso sí que era ya una locura, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Además, lo que dice esta, la serie me parece increíble y ese, concretamente ese capítulo me encantó. Y además yo hablo en el libro de la obsolescencia programada de las relaciones, que me parece que viene al caso total, ¿no? Porque vivimos en eso, ¿no? En ese mundo lleno de posibilidades que no queremos perdernos y entonces vivimos en relaciones súper, súper cortas, ¿no? Pues ya sabemos que como no queremos implicarnos, pues es lo que va a durar, ¿no? Eso, una obsolescencia programada tipo sí, iPhone.
Bueno, totalmente, totalmente. Y fíjate que a mí en términos de ordenador no me gusta hablar cuando te dicen resetea o lo otro, tal. Bueno, bien, pero al final sí, esas creencias impuestas están ahí. Somos esclavos muchas veces, ¿no? De los hábitos, de las creencias, es lo que decía María. Sí, quiérete a ti mismo. Y también hay lugares comunes muy peligrosos, ¿no? Montaña, que pueden... Pero nos podemos volver adictos a lo de siempre, ¿no? A un hábito que nos hemos impuesto de alguna manera.
Claro, sí, sí, totalmente. Es que si lo piensas bien, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos un montón de cosas que igual no queremos hacer, ¿no? Y nos hablamos, que me parece súper importante, la forma en que te hablas a ti misma, tu diálogo interior, es tan importante lo que nos decimos para prosperar o no en la vida, que creo que no nos damos cuenta del valor que tienen las palabras y del valor que tienen los pensamientos, ¿no? Y sobre todo eso, darnos cuenta que nuestra mente es nuestra aliada, si queremos que lo sea, ¿no? Ella va a conseguir lo que queramos, pero si le damos las coordenadas adecuadas, ¿no? Es como un GPS que te lleva a conseguir tu objetivo si se lo dices, y realmente si tú tienes un diálogo interior contigo mismo fructífero y real, ¿no? Y que vaya por tu objetivo, que me parece súper importante tener un objetivo. Y creo que nos pasa esto, esta desconexión que tenemos, porque realmente, primero, estamos desconectados con nosotros mismos y no tenemos un objetivo, claro, o varios, ¿no? Claro. Si no tienes objetivo es muy difícil avanzar, porque no sabes hacia dónde vas, ¿no? Claro. Y en eso de buscar pareja es lo mismo, ¿no?
Totalmente. Y además, como muchas veces en esa soledad un tanto paradójica, porque, bueno, es una soledad que se quiere por esa modernidad líquida, el amor líquido que decía Bauman, que tenemos hoy en día, pero por otro lado parece que nos pesa, ¿no? Ahí, como tú hablas de tolerancia, a mí me parece una palabra que se ha desgastado mucho, ¿no? Prefiero en todo caso, bueno, respetar, no sé, pero... En las etimologías, que además también a mí me encantan, dices tolerare, tole, de levantar, soportar, aguantar. Y a mí me venía a la cabeza Atlas, ¿no? Con el peso del mundo a sus espaldas como castigo de los dioses. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto lo de tolerar, una palabra un tanto manida que ya no significa mucho. Otra cosa es que tú respetes las convicciones de otra persona, pero claro, tolerar, Montaña, no sé.
Yo creo que tolerar tiene un sentido para mí peyorativo un poco, porque te lleva a vivir de una forma que no quieres vivir, o sea, solamente sobrevives a ti mismo, y luego también tolerar algo en otra persona me parece súper prepotente, ¿no? Porque tú no tienes por qué tolerar, tú no eres nadie para tolerar nada, que cada uno viva como quiera, ¿no? Entonces, lo que tú dices es así, es respeto no es lo mismo que tolerancia. Tolerancia es, tiene, pues eso, un matiz ahí raro y como poco sano, ¿no? Entonces a mí no me gusta tolerar. Yo quiero vivir y quiero respetar al resto y que viva cada uno como quiera, según sus creencias y según sus convicciones, ¿no? Y sin poner etiquetas. A ver si es posible que alcancemos esto en el siglo XXI.
Es complicado.
Pero es difícil, pero bueno.
Qué difícil. Sí. Mira, precisamente mañana vamos a hablar de Niños sin etiquetas.
Un maravilloso libro.
Un libro fantástico de Alberto Soler. Oye, hablabais antes de las infidelidades, están ligadas, bueno,
16.000,
también...
16.000, ¿eh? Ustedes echen cuenta que alguna les toca, ¿eh?
están ligadas también a los divorcios. Y es que según los últimos datos del INE, los divorcios suben un 1% y alcanzan las más de 100.000 rupturas matrimoniales. Cuentas Montaña, como casi todas las personas separadas o divorciadas, lógicamente sienten el fin del matrimonio como un fracaso. ¿Crees que es por la poca implicación o crees que al hombre le cuesta más admirar a la mujer que viceversa?
Pues yo creo que al hombre le cuesta mucho más admirar a la mujer, sí. Porque, claro, ellos están también en una fase un poco extraña, como de transición. Todavía no están muy ubicados en su nuevo, vamos a ponerlo entre comillas, rol, ¿no?, en la sociedad, porque la mujer ha evolucionado muchísimo. Lo sabemos, ahora es la mujer madura, ¿no?, que es la que sobre todo tiene poder y sabe que vale mucho y todo el mundo se cuida muchísimo. Esa mujer no encuentra un hombre de su franja de edad, más o menos, no, o sea, hay gente que sí lo encuentra, ¿no?, pero en general, porque ellos, claro, necesitan la relación que crean ellos se basa mucho en la admiración hacia ellos. Entonces, admirar a una mujer como una igual o incluso superior, porque muchas veces es así, les cuesta muchísimo. Entonces buscan siempre como ese rol que ya tienen, no quieren, les cuesta mucho transformarse, no quieren aceptar y adaptarse a esa nueva sociedad. Claro. Y es difícil para ambos porque, claro, hay un desfase bastante importante y hay un salto ahí, un gap que tenemos que solucionar, porque vamos los dos juntos, ¿sabes?
Totalmente, pero fíjate, y yo además que últimamente sí que estoy haciendo bastantes lecturas sobre el tema del género, ¿no? Tanto femenino como masculino, porque son conductas que muchas veces, eso, creencias, hábitos, ¿no?, que por el hecho de ser mujer, bueno, pues también tienes tu lado masculino, ellos tienen su parte más femenina, o sea que en ese sentido volvemos a lo mismo, etiquetar, delimitar, al final también nos vuelve más pequeños y no más vulnerables, que es de lo que se trata. Me gusta una anécdota que cuentas en el libro del yo infantil, cómo tú, era tu hijo, ¿no?, creo,
sí.
Que pintaba, ¿no? Es verdad que los niños pues cogen cualquier folio y voy a pintar tal, y a lo mejor el dibujo pues no es que sea ni bonito ni feo, no es un Picasso ni es nada, pero ellos lo hacen como a que me ha quedado precioso y a qué tal, y eso poco a poco se va podando, ¿no? Nos van podando a lo largo de nuestra vida. Y luego no hacemos las cosas por no hacerlas, no sé cómo decir, perfectas, o porque nos ponemos ya expectativas, o por temor a fallar, por bloqueos, y entonces ya dejamos de dibujar, ¿no?, a lo mejor.
Sí, totalmente.
De dibujar en el sentido de vivir, me refiero.
Sí, entendido, sí. Es que perdemos la mentalidad de principiante, que me parece súper importante en la vida en general y en el amor también, por supuesto, ¿no? Y tener mentalidad de principiante significa ser un emprendedor emocional, que me parece que se nos ha olvidado también, ¿no? Pues yo creo que cada día mini emprendemos cosas, ¿no?, pero no nos damos cuenta. Y recuperar esa mentalidad de principiante que tiene un niño, o sea, mirar las cosas y la vida con ganas de aprender, ¿sabes? Y no frustrándote y tampoco autoboicoteándote porque no va a salir perfecto. Es que perfecto no es nada, si no sería un aburrimiento. Entonces, eso, los niños, ellos dibujan y les parece que está genial, ¿sí?, y ya está. Y cuando empiezan a ver que hay críticas y tal, que es cuando ya son mayores o que igual no se adaptan a lo que se les espera de ellos, ya empezamos ahí a recular y a tener unas expectativas que sobre nosotros que nos hacen sufrir, ¿no?
Entonces, pero eso es un autosabotaje totalmente, que es lo que nos hacemos, ya está.
Eso es, sí. Entonces, estamos muy condicionados por el resultado, ¿sabes? Entonces, no vivimos felices por eso, porque estamos todo el rato pensando en ese resultado y lo que hay que hacer es desapegarse del resultado, disfrutar del proceso, que yo sé que es muy manido, pero de verdad que funciona. Si tú te centras en el proceso, en tu día a día y en tu minuto a minuto, lo vas a conseguir, porque realmente disfrutar de ese proceso es la clave, ¿no? Porque estamos aquí para aprender y para crecer, para brillar y para iluminar, no para estar agobiados, ¿no?, continuamente.
Totalmente.
Y esto se entrena y se consigue.
Hombre, porque no es fácil, obviamente, claro, somos humanos.
No, claro,
es
de la noche a la mañana no vas a... Lo sabes, está ahí dentro de ti, lo que pasa es que hay que dejar que aflore, ¿no? Hay que practicar, hay que entrenar. Hay que entrenar la mente, hay que meditar, hay que hacer muchas cosas.
Bueno, esto se habla también en las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Que se hace mucho, esas pautas mentales que tenemos, a veces esa rejilla tan rígida que
bueno.
Claro, y cambiar un poco, pues cómo a veces hacemos razonamientos emocionales o etiquetamos, volvemos a decir, o nos anticipamos al futuro, proyectamos. María, sí.
Sí, que es un aprendizaje a largo plazo, está claro. Bueno, solo con el subtítulo del libro entendemos que ya estamos hablando de cambios, porque el subtítulo es Match, cómo encontrar pareja en la posmodernidad. No sé si estamos ante el fin de las relaciones amorosas tal y como las conocemos, pero lo que está claro, Montaña, es que el filtreo digital y el auge de las aplicaciones para ligar pone de manifiesto que no hay que esforzarse mucho para tener sexo puntual, que además tú nos recomiendas en el libro que si podemos, tengamos relaciones sexuales.
Sí, claro, sí, imagínate, a ver.
Que está muy bien.
Eso es súper sano, ya sea alguien. A ver, claro, eso es súper sano y además me infiere, me insufla belleza, ¿sabes?
Claro.
Pero ya sea con alguien o no, ¿sabes? Pero en fin, eso es importante. Y hasta yo lo que quiero y espero que con este post-confinamiento, o sea, en este confinamiento hayamos madurado un poco y hayamos tenido tiempo, seguramente sí, de mirarnos y ver qué queremos realmente para que realmente cada uno tenga su objetivo, tenga su relación, la que quiere tener y no necesite adaptarse a las normas de esta sociedad, ¿no? O sea, me refiero a las normas en cuanto a relaciones y a lo que es correcto, porque si lo piensas bien, desde que tenemos a los 16 años nos dicen tienes que elegir entre letras, ciencias...
Sí, ciencias o letras, sí.
Ya tienes que, todavía no puedes votar, pero ya tienes que elegir tu futuro. Es que me parece una cosa inaudita. Sin embargo, lo hacemos porque está en nuestra normalidad, ¿no? Y si lo hacemos nosotros, lo decimos a nuestros hijos, porque es así.
Oye, Montaña, en esto que ha dicho María sobre el sexo, que es verdad que es un analgésico fantástico, un bienestar físico, psicológico, eso está muy bien. Y además recomiendas el libro... Orgasmamitos, ¿verdad?, de Laura Morán. Pero fíjate, Lorena Verdún, que si está caracterizada por algo, ¿no?, es precisamente por hablar de sexo sin tapujos, dice es casi más fácil quedar con alguien para acostarse que para conocerse.
Claro.
Sí, yo creo que es de juzgado de guardia, ¿no?
Es que es así, es que, pero por lo que te digo antes, porque es que también esto ha fomentado mucho el mundo digital, ¿no? Que yo no es que yo estoy a favor de la tecnología, me parece perfecto, y lo que pasa es que creo que tenemos que encontrar como ese término medio, ¿no? De uso, igual que pasó con en su momento la televisión o el libro digital, ¿no? Que pensaban, no vamos a comprar libros, ya no vamos a ver, no vamos a salir porque no se va a oír la radio porque está la televisión. No, hay que encontrar un término medio, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías son maravillosas, pero creo que se nos olvida que en Internet nos convertimos al mismo tiempo en cliente y en producto, ¿no?
Hombre, entonces, totalmente. Claro, eso, estamos cansadas de decirlo, es todas las redes sociales son empresas que se nutren de trabajadores que lo hacen gratis.
Es que es así, entonces igual que estamos nosotros buscando, nos están buscando a nosotros.
Obviamente,
entonces,
obviamente.
Detrás de un monitor o de un dispositivo digital, uno puede ser mil cosas, ¿sabes? Pero cuando llega el momento real de verte frente a frente con esa persona a la que le has contado todo lo que le hayas contado, llega la desilusión o no, ¿no? Pero y claro, todo eso lo que fomenta es que no haya relaciones auténticas ni perdurables, porque no conectan.
Totalmente.
Porque realmente nadie se muestra como es.
Pues de verdad que muchísimas gracias, Montaña. Además, conecto mucho contigo y con las frases que pones en el libro, porque fíjate, también citas a Virginia Woolf. En este caso, yo esa frase la escuché en la película de Las Horas, que me parece una maravilla. Y ni mucho menos es una película cuando se dice eso, ¿no? Pues ves, es para una película como de mujeres, ¿no? Y tal, todo lo contrario. Simplemente hace falta tener un poco de sensibilidad. Dice, no se puede encontrar la paz evitando la vida.
Claro.
Y fíjate la circunstancia que tenía ella, ¿no?
Sí. Pero es que es así, o sea, no podemos estar... Y vamos siempre a buscar la seguridad cuando esto no existe, ¿sabes? No existe. Tenemos que recuperar esa mentalidad que te decía antes de principiante, ¿no? Y de vivir, que no y no vivir con miedo, porque el miedo no te conduce a nada. Y para no vivir con miedo... se puede entrenar el cuerpo y la mente, ¿no?
Fíjate que para eso del miedo, lo que has dicho, tú defines, bueno, es Marisa Peer, creo, ¿no?
Sí.
Que define la locura, pero yo lo podría extrapolar al miedo, ¿no? Dice, el tiempo que nos lleva a expresar nuestro enfado por algo que nos han hecho, que nos ha hecho daño. Sí. Es verdad, ¿no? Muchas veces, pues eso, en el disco duro grabamos el sufrimiento casi a fuego y eso muchas veces no permite, ¿no? El ser uno mismo, fíjate qué palabra también, ahí entraríamos en otro
justo,
debate.
Justo. Es que entramos en, yo diferencio mucho entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? O sea, el dolor es inevitable, las cosas, las circunstancias te duelen, pero lo que sí que es evitable es el sufrimiento, o sea, no podemos quedarnos ahí en ese regodeo, hay que aprender
del
dolor.
Es lo fácil, claro, muchas veces, sí.
Del dolor sí. Aprendes, hay que tomarlo como un impulso hacia algo nuevo que viene y ya está, es como una señal de que tú quieres algo más y lo vas a conseguir, y tenemos que aprender, pero no quedarnos ahí en ese sufrimiento, tenemos que dejar de reaccionar y empezar a responder.
Claro.
Y que la lavadora termine el programa, porque nos gusta mucho.
Y venga el centrifugado.
Ver la lavadora pues, dar vueltas, montaña. Además, cantidad de conceptos como el efecto Pigmalión o el edadismo se incluyen también.
Hombre,
en este libro, fantástico.
Pigmalión. Quisiera ser yo Galatea, qué bonito, montaña. Cuánto daño ha hecho también la mitología.
Cuánto daño.
Montaña Vázquez, gracias de verdad, inspiradora la lectura, lo ha sido para mí, espero que lo sea para los oyentes, Alienta Editorial. Un fuerte abrazo, Montaña, enhorabuena.
Muchísimas gracias a las dos, un beso. Gracias,
un abrazo, adiós.
Chao.
Mira, hablando de mitología, a ver si cierro entrevista con Enrique, porque ha publicado un libro
Enrique Gallo Jardiel, sí, mitología
de mentirijillas. Está muy bien, la verdad.
Cuando éramos pequeños, ¿verdad? Yo le he dicho de mentirijillas.
Bueno, aquí pocas mentiras contamos porque llega la normalidad y los mercados financieros, sabes que siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40% y algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. ¿Cuál es la clave? Pues identificar dónde invertir. Si quieres sacar el mejor partido a tus ahorros y alcanzar una alta rentabilidad, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el sexto seminario económico. En directo, este jueves 9 de julio a las 4 de la tarde, entra en Libertad Digital o el Libre Mercado .com y reserva tu sitio. Déjame que haga mención a un tuit que nos ha mandado un oyente que se llama Eladio, que dice: charangas para celebrar el 4 de julio. Desde la invasión con la Macarena no nos habíamos atrevido a tanto. Vamos con otra.
Nuevos looks, nuevos estilos. Todo ha cambiado. Y tu manera de ver la moda también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en Levi's, Roberto Benigno, Sprit, Fórmula Joven, Joyce, Woman, El Corte Inglés. Y hasta un 60% en otras marcas como Adolfo Domínguez y Morgan. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Desde luego,
si yo creía que hacía la vaca,
bueno,
pues eso.
Ya. Con el carrito del helado, sí.
También.
Que 12 y 31 minutos, me estáis dando una mañana.
Sí, te está encantando.
Dicho antes,
te está encantando porque
hombre,
te conozco.
Hombre, sí, claro, pero en otro contexto. No sé, como no va a haber fiestas de los pueblos, esto es hacer leña del árbol caído.
Pues las traemos aquí.
Pero he dicho yo que la mitología, que ha hecho mucho daño con lo de Pigmalión y tal, y también me gusta decir a mí que las baladas heavy han hecho mucho daño. A ver si me preparáis una de baladas heavy para otro día.
La semana que viene. Baladas heavy, me lo anoto,
y aquí
perfecto.
Nos retorcemos todos.
Me gusta mucho.
Fenomenal.
¿Nos vamos al teatro?
Claro.
Qué ganas teníamos de ir al teatro. Qué maravilla. Entramos a Teatros del Canal, nos toman la temperatura, nos lavamos las manos, nos ponemos la mascarilla.
Ricamente.
Y nos vamos a nuestra butaca manteniendo esa distancia de seguridad. Esto es lo que hice el martes. Violeta Gil es miembro de la compañía teatral La Tristura.
Espérate, pero ¿qué notaste, María? Cuéntame tu experiencia.
A ver, es muy raro, pero al final, como nos estamos habituando al uso de la mascarilla, del gel hidroalcohólico y de mantener distancias, pues al final es hacer lo mismo, pero dentro del teatro. Raro, sí, pero nos tenemos que adaptar a este tipo de cambios. Lo bueno es que no tienes nadie, ni a tu lado derecho ni a tu lado izquierdo.
O sea, que ese tipeja que está grabando el espectáculo y no para de chatear y dices tú, ¿por qué has venido al teatro si estás mirando el móvil?
Llámame antisocial si quieres, pero...
Hay que tolerar eso, es tolerable.
¡A la mierda!
No, porque él no me está tolerando a mí, ¿no? Y es como, señor...
El momento caramelo, el momento móvil, pues esas cosas nos las vamos a ahorrar.
Ábranlo rápido, porque si no, es como, si cuanto menos ruido quieres hacer, haces más.
Y luego el apoyabrazos, porque nunca sabes si el apoyabrazos es para ti o para el de al lado.
Temas, esto da para
esas
mucho.
Cosas,
el teatro da para mucho.
Claro,
sí.
Pues esas cosas, mira,
tos,
son beneficios que vamos a conseguir.
El ataque de tos ahora puede ser complicado porque, madre mía, este cómo está tosiendo.
Y estampida alrededor.
Ay, qué miedo, y estampida. Pues esa persona que le da el ataque de tos, que dices, salte un poquito. salte un poquito y bebes agua, ¿eh?
Bueno, el teatro vuelve a la vida, la Elia, tristura, y como niños pequeños están desde la compañía teatral, la tristura es la primera vez de muchas cosas, así lo decía uno de ellos. Violeta Gil, buenos días. Hola, Violeta.
Violeta se nos ha caído, la llamada, no ella. No. Esto se dice en radio. ¿Se ha caído la llamada? Bueno, no pasa nada. ¿Qué es la tristura, María? A mí como concepto me parece fantástico.
La tristura es el nombre de la compañía, de la compañía teatral.
Es muy bonito,
teatral.
Tristura.
Sí, es triste y bonito a la vez. No sé, es una paradoja, la verdad. No sé quién y qué nos hace más, más alegres.
Ya.
Es una cita de Marina Garcés. ¿Nos está escuchando ya, Violeta?
Violeta, sí. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué te has caído? Hemos dicho en la radio.
Se cae la llamada.
se ha caído, sí. Os estaba escuchando, pero pues se ha cortado.
Tente en pie. Un momentito, Violeta, antes de ir con la obra. Sí. ¿De dónde viene este concepto, tristura?
Hay que remontarse.
Es bonito, ¿eh? Es que me gusta.
Hay que remontarse porque llevamos trabajando como 15 años y éramos muy jóvenes cuando decidimos ponernos ese nombre. Pero bueno, así una explicación como fácil es que es una palabra que funciona tanto en euskera como en gallego, como en valenciano, como en castellano antiguo. Y cada uno de los miembros de la compañía veníamos de uno de estos lugares y nos parecía que tenía una sonoridad potente que juntaba como un poco de esa tristeza que traíamos cada uno de nuestros pueblos.
De tristeza y amargura, tristura o no sé cómo.
Sí, pero también como de tenía una energía diferente, o sea, como que está yendo hacia, esto da un poco de risa, pero está yendo un poco hacia la alegrura, ¿no? Como,
bueno, es bonito, de
como
tristura,
que es una
alegrura.
Tristeza, pero que tiene energía.
Esa morriña, ¿no?, que dicen los gallegos de la, sí, de la tierra. Yo os quiero dar la enhorabuena. Bueno, también es que era mi primera vez que iba al teatro después de 3 meses y las sensaciones pues fueron diferentes, pero es verdad que es como volver a casa. La emoción que teníais era real ante una obra que debería haberse estrenado durante los meses del confinamiento y a la que habéis dado una vuelta de tuerca, porque al final la COVID está presente en la obra.
Sí, exacto. Bueno, cuando nos pilló el confinamiento estábamos todavía en proceso de ensayos, nos quedaban 5 semanas para estrenar y estábamos todavía construyendo algunas de las escenas, que son las escenas que finalmente tienen una relación directa con lo que nos está pasando. Es que ha sido inevitable que nos contagiáramos de esto, ¿no? Y en un sentido la obra, no sé, ha cobrado otros significados y algunos estaban ya allí, porque es verdad que ya estábamos viendo unas situaciones bastante extremas por otras razones, ¿no? Pero bueno, todo está relacionado.
Renacimiento es una revisión teatral de la democracia. Cuéntanos qué vamos a ver, Violeta.
Pues bueno, llevábamos mucho tiempo trabajando con la idea del montaje y el desmontaje teatral, porque es una cosa que nosotros vemos habitualmente, pero que el público no tiene ocasión de ver, y nos parece como un acto muy hermoso, que además pone en juego eso, el trabajo manual, el trabajo en común con otras personas. Tú tienes que entenderte con el otro para poder subir la escalera, poner el foco. Bueno, que las cosas ocurran requieren de personas, del cara a cara y de la comunicación. Y pensando en este tipo de construcciones, se nos ocurría que tenía una relación también bastante posible con la construcción de las democracias, en las que necesitas que haya personas que se miren cara a cara, que se hablen, que se comunican, y que en España pues teníamos una construcción de la democracia que correspondía bastante también con nuestro estar en el mundo. Somos de los 80, Franco había muerto hacía muy pocos años, aunque siempre hemos tenido la sensación de que es una cosa como de hace un mogollón. Uh-huh. En realidad, cuando nosotros llegamos al mundo, acababa de morir, y nuestra vida ha estado también muy ligada a esa construcción de, ¿no?, de la democracia. Entonces, por estos vínculos diferentes que fuimos encontrando, hemos ido construyendo la obra. No es un acercamiento histórico, es un acercamiento personal. Yo creo que la gente va a encontrar esos pequeños momentos que le recordarán a hitos de lo que es la construcción de la democracia en España, pero de una manera eso, muy, muy personal.
Fíjate, veníamos a hablar del amor, parece un topicazo, Violeta, pero la democracia supongo que al final es también eso, ¿no? Es tan delicado el concepto, a la vez tan grande,
sí,
que hay que cuidarlo mucho y revisarlo constantemente,
sí,
¿no?
Bueno, es un acto de amor en un sentido.
Totalmente, sí.
Sí.
Oye, Violeta, ¿empezasteis hace cuántos años, me ha dicho?
Pues algo más de 15.
¿15? Sí. ¿Y tú cuando llegaste a casa dijiste, oye, que quiero ser artista? ¿Qué te decían?
¿Qué te dijeron? Bueno, siempre es complicado.
Siempre es complicado, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, hombre, yo creo que nos han apoyado, pero siempre les ha dado susto a las familias que nos dedicáramos a esto, porque...
Hombre, claro, siempre bueno, es mejor abogado, médico...
Sí, también como en el momento en el que nosotros empezamos a salir al mundo, digamos, como artistas, fue un momento de crisis también bastante gorda, y yo creo que eso les hizo de alguna manera entenderlo mejor, porque era como, ya, pero es que mis compañeros que estudiaron tal, tal, tal y tal, están en el paro, se están yendo a Alemania, claro, se están yendo a no sé dónde... No sé si estoy yo mejor o peor, la verdad.
Bueno, en cualquier caso es un gremio al que hay que proteger, aquí siempre lo decimos, ¿no? Porque por lo menos es la sensación de que no es algo que te dé una seguridad constante, ¿verdad? Sino que vives ahí como en el diente de sierra, que es siempre complicado, ¿no?
Es maravilloso porque además la obra de teatro Renacimiento, el teatro se convierte en testigo, ¿no? De cómo ha evolucionado la historia de España en los últimos años, desde 1985, que lo podríamos denominar como Panasonic, al 2001 con la oscuridad y el 11S, 2011 con la plaza y por último 2020, el nuevo mundo, el teatro como espacio de resistencia, de encuentro, de renacimiento, que renazca este arte que lo va a pasar muy mal como tantos otros sectores, pero siempre tenemos un espacio dedicado al teatro porque entendemos que es un reflejo de la vida.
Ellos
¿no?
siempre han estado en crisis, ¿a que sí, Violeta?
Sí, o sea, creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? Hemos sentido que estábamos en crisis siempre y las generaciones anteriores también lo sentían. Tenemos que convivir con ello y tratar también de darle la vuelta un poco al concepto. Yo creo que nos vendría bien.
Totalmente.
Sí.
Bueno, pues Violeta Gil, miembro de la compañía teatral Tristura. ¿Cómo me gusta Tristura? Pues Violeta Gil, un fuerte abrazo, enhorabuena.
Vale, un abrazo para vosotras, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
A ver cómo lo hilamos, esta cada vez me lo pone más difícil. Me hace el pase y tengo que rematar ahí como pueda, ¿no? De cabeza, con el pie, con la rodilla.
Venga, ánimo, que puedes.
No, pero vamos a ver.
A ver cómo ligamos esto, es que no sé.
Para que
se
acabe de conectar a este medio y que Lu está, pues, partida de risa en el control. Estamos dedicando nuestro programa de hoy a esas canciones tan bellas de estos pueblos de España, de la piel de toro, que
efectivamente
son las fiestas de los pueblos. Ay. Y las charangas, ¿qué sería de las fiestas sin charangas?
No tendría ningún sentido. El próximo martes es 7 de julio, San Fermín, y es el pistoletazo de salida a las fiestas de los pueblos.
Mira, pues le voy a preguntar ya. Os estáis pasando. La caña que prometía dentro de media hora larga, me parece a mí que no. Bueno, me está escuchando ya Fernando de la Morena. Fernando Cervigón de la Morena. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues hijos que me tienen aquí con las fiestas de los pueblos. Me dice María, a ver, que cómo lo hilo, pues Fernando, te voy a decir, en Borneo, Papúa, en el Amazonas, también tienen sus fiestas locales, ¿no? Digo yo.
Eso es, en todos lados yo creo que tienen sus fiestas.
Y sus charangas propias, claro.
Sí,
claro, con claro diferentes. Sí. Oye, decía yo al principio que Fernando Cervigón de la Morena puede ser nuestro... Viruté Galdicas, ¿no? Porque has estado también en un proyecto súper interesante sobre la conservación del hábitat del orangután en las selvas de Borneo. Tienes cantidad de proyectos. Cuéntame esto primero y ahora vamos desgranando todo lo que estás haciendo, Fernando.
Sí, pues el proyecto de Borneo en concreto es un proyecto pues que empecé a desarrollar ahora unos 3 años y bueno, es un proyecto donde lo que buscamos, como en todos los proyectos, es recuperar el equilibrio en los ecosistemas, ¿no? y en este caso en concreto, pues relacionado con las especies locales y esa tan representativa que es de la isla de Borneo, que es el orangután, ¿no? Uh-huh. Entonces, este proyecto es muy significativo porque me llamó mucho la atención a la hora de empezar a desarrollarlo lo difícil que es el recuperar al orangután. Es un homínido, ¿no? Tiene mucha relación con nosotros, con el ser humano, y tiene una conexión con sus crías muy estrecha. Entonces, para que la gente se haga una idea, cada vez que un orangután pues se quedan huérfanos pues por los furtivos o por los incendios, requiere 12 años mínimo de un, como si fuera, ¿no?, una guardería, proceso que va por clases, ¿no?, en el colegio, el reintroducir un orangután en la naturaleza de nuevo, ¿no? 12 años en los cuales los dos primeros, una señora está viviendo con ellos sin separarse como si fuera su madre.
Fíjate, qué curioso. Y además también te digo, que con lo de Borneo, digo, viste esas avalanchas de plástico que sepultaban las zonas marinas.
Eso es.
Y es uno de los mayores proyectos que tienes tú, comprometerte y que nos comprometamos todos, ¿no?, sobre todo por el futuro del mundo, con este tema de los plásticos. Para ello, cuéntanos, Todarus.
Sí.
Esa es una de las patas diferentes de Free for Humanity. Cuéntanos un poquito todos los proyectos que llevas entre manos, que son muchos, Fernando.
Sí, pues cuando empecé a desarrollar todos estos proyectos, fundé la ONG Trees for Humanity, que ha sido siempre un poco como el paraguas, ¿no?, a través del cual luego he ido desarrollando pues proyectos todos relacionados con el tema de preservación medioambiental, pero en distintos campos, ¿no? Y fue justamente a raíz de mi experiencia en Borneo, ¿no?, que como he estado contando, pues era en relación con un tema completamente distinto. Estábamos recuperando el hábitat del orangután y sin buscarlo, pues me encontré de bruces con la problemática de los plásticos, que está tan, hoy en día tan en auge, ¿no? Uh-huh. Y me impresionó muchísimo porque son zonas del sudeste asiático, ¿no? Esa zona se conoce como Triángulo del Coral. Sí. Y es la zona marina con mayor biodiversidad del mundo, ¿vale? Ahí se conoce, o sea, eso es como una especie de guardería de peces, de huevos de peces y de corales, para luego recuperar todos los del planeta, ¿no? Y entonces me impresionó muchísimo cómo con cada cambio de marea llegaban avalanchas de plástico procedentes de las ciudades más cercanas que sepultaban prácticamente estas zonas, como digo, con un altísimo valor ecológico, y cómo afectaban, ¿no?, a las especies que allí vivían, ¿no? Todos hemos visto, yo creo, pues las imágenes de cómo afecta a las tortugas, a los cetáceos, la obstrucción intestinal. Y eso me marcó muchísimo y decidí, bueno, pues que quería dedicarme a fondo a tratar de buscar una solución a largo plazo al problema de los plásticos. Estuve durante un tiempo pues investigando mucho, entendiendo mucho el porqué del problema, bajando, como yo digo, al barro, para tratar de buscar cuáles eran las causas que, puestas todas juntas, pues de verdad ayudaran a solucionar ese problema, ¿no? Y así es como surgió este proyecto Todarus,
que está premiado y reconocido además internacionalmente como un proyecto de interés especial en esa transición, ¿no?, hacia una economía más sostenible por la Unión Europea y el ICO. Yo es que no sé de dónde sacas tiempo, Fernando, de verdad que te admiro porque la cantidad de proyectos es alucinante y además tengo entendido que todo empezó a raíz de una experiencia que tuviste conviviendo con las tribus aisladas del Amazonas.
Sí, así es. Yo vengo del mundo empresarial. Yo he estado los mis primeros años laborales metido en el sector este de las startups, ¿no?, de las pequeñas empresas, que siempre ha sido lo que me ha fascinado, ¿no?, cómo funcionan los negocios. Y a raíz precisamente de esa experiencia que tuve en el Amazonas, donde tuve la oportunidad, ¿no?, de convivir con estas tribus aisladas, que la verdad es que pues me dieron unas, yo digo siempre, ¿no?, unas lecciones de vida y unos aprendizajes tan grandes que me marcaron y fueron pues un poco el detonante que hizo que quisiera dedicar mi vida a aplicar esos conocimientos, esas metodologías ágiles, los procesos de eficiencia que tanto se usan en el mundo laboral, en las startups, y aplicarlos al mundo pues de las ONGs, al mundo del medio ambiente, al mundo social, donde yo veía pues que todo eso podía aportar mucho, ¿no? Al final, el cómo funciona, ¿no?, por mi experiencia, el mundo dentro de las ONGs, ¿no?, es algo absolutamente necesario y súper loable, pero van a depender siempre de la ayuda de la gente, ¿no? En el momento, claro, en que la gente decida no ayudar, esas ONGs son súper susceptibles porque dependen de eso, ¿no? Entonces yo siempre trato un poco de aplicar esa parte para buscar fórmulas sostenibles a través de las cuales desarrollar un proyecto que, aportando un valor añadido, puedas financiar esos proyectos que pues de ayuda, ¿no? Y es un poco pues lo que hacemos con Todarus y con Trees for Humanity.
Claro, y sobre todo encontrar empresas concienciadas, ¿no?, con el medio ambiente, con ese proyecto, porque si no puedes tener ideas brillantes, pero claro, si no...
Eso es. Al final yo digo siempre que se trata un poco, ¿no?, de buscar esa curvatura del círculo, ¿no?, y engranar un montón de piezas para que estos proyectos funcionen. Entonces tiene muchas similitudes con lo que sería desarrollar un negocio desde cero, porque al final involucra muchísimas partes, muchísimas personas involucradas, y tienes que buscar cómo configurarlo en cada sitio, adaptándote a las condiciones específicas del entorno para desarrollar ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba, ¿no?, de Todarus, es a raíz de muchísima investigación y estar allí en el barro, como digo, claro, viendo cuál es el problema del plástico. Y lo que me di cuenta, ¿no?, es que el problema de los plásticos tiene dos partes claramente diferenciadas, pero son igualmente importantes si de verdad quieres solucionar el problema a largo plazo, ¿no? O sea, por un lado tenemos la cantidad de plásticos que ya se han producido, ¿no? Para que la gente se haga una idea, yo siempre digo un dato que es muy representativo, ¿no? Es el 95% más o menos del plástico que se ha producido desde que existe el plástico en la década de los 50, sigue existiendo, ¿vale? Ese plástico que hemos consumido, todas esas botellas de plástico, sigue existiendo, porque ese 95% no se puede reciclar. Eso es lo que muchas veces la gente no conoce, ¿no? De una botella tú se lo puedes reciclar el tapón. La mayoría de este plástico fino, films, envoltorios que utilizamos en nuestro día a día tanto, eso nunca se va a poder reciclar. Eso va a estar siempre 200 o 1000 años contaminando un vertedero, un río o el mar.
Complicado cada vez. Te comentaba yo el otro día, ¿verdad, Fernando?, cuando hablábamos, que cada vez se ve más, por ejemplo, los supermercados, cepillos de dientes, ¿no?, que son de otros materiales. Bueno, poco a poco el mercado como que va ampliándose, pero bueno, hay mucho por hacer todavía. Ojo, Fernando no solo está en África, sino que aquí en España también tienes muchos otros proyectos.
Sí. Tenemos proyectos en distintos sitios del mundo, ¿no? Y como no, pues en España, que es mi tierra, no iba a ser menos, ¿no? Y donde también muchas veces tendemos a pensar que estos problemas, ¿no?, son exclusivos, ¿no?, de zonas remotas, como que, bueno, pues lo vemos muy lejano y no nos afecta, ¿no? Pero ahí nosotros tendríamos que hacer también esa conexión y entender que afecta mucho también a nuestro entorno más cercano, y que España es un país con un riesgo muy, muy importante de desertización. Y yo es un poco lo que trato un poco de promover para que la gente sea consciente, ¿no? Es decir, sea el motivo que sea, ¿no?, cuál sea la causa por la que a ti decidas, pues que al final esto es una cosa que nos afecta a todos, ¿no? Pero en el caso de España es muy significativo, y de hecho ayer justamente creo que leí una noticia, ¿no? Yo sigo mucho pues todo el tema de los recursos hídricos que tenemos. Es muy preocupante en España pues cómo estamos avanzando en la desertización.
Bueno, totalmente. Lo decíamos el otro día, ¿no?, que esto parece que, y mira que ya estamos viendo que la realidad supera la ficción, pero la película aquella de Mad Max, ¿verdad?
Eso es.
En busca de... Para ir cerrando ya, cuéntame este proyecto muy interesante también de Aditlonia.
Sí, pues una de estas patas que digo, ¿no?, que ha surgido a raíz de todos estos proyectos, es el proyecto Aditlonia, y tiene que ver con la introducción de la tecnología y esos procesos ágiles en un sector en el que lleva mucho tiempo sin producirse la innovación, como es la agricultura, ¿no? Y está también relacionado con esto que hablábamos de los recursos hídricos, porque lo que buscas mediante la introducción de estas herramientas tecnológicas, estos procesos de eficiencia en los procesos de agricultura, es reducir muchísimo el número de recursos que necesitas para producir esas frutas, esas hortalizas, esas verduras, ¿no? En este caso, por ejemplo, es muy significativo, como decía, en cuanto al agua. Con estos sistemas de aeroponía, acuaponía y cultivo vertical indoor que estamos desarrollando, reduces entre un 97 y un 99% el consumo de agua que necesitas para producir estos vegetales.
Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias. Fernando Cervigón de La Morena, enhorabuena por todas esas iniciativas y a seguir adelante. Esta es tu casa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Santa Marta tiene tren. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
Camarero.
¡Bien!
Camarero.
¡Bien!
Camarero.
¡Bien! Bueno.
Una de mero. Madre. ¿Te pensaba Santa Marta que se iba a librar de las charangas? Ah, que está cantando. Ya sigue, perdón.
Venga, sigue, Javier.
No sé, harto cuando David, 5 de mayo. 6
de julio, pero,
Pamplona,
pero, bueno, hombre, pero con lo que yo, no sabéis lo en los mesones, que me sabía todas las de camarero. Si yo era el que iniciaba todas las de camarero, por Dios.
Tú eres muy de charangas, sí, Javier. ¿Cómo?
Siempre estuvieron ellos, los camareros. Tenías que haber escrito un libro.
Por Dios, o sea, es que qué bonito eso. Por Dios. ¡Camarero!
Ahí me gusta lo demás, jefe.
Una de filete por la lejana montaña. Va cabalgando un filete. Bueno, y así todas, es que.
¿Qué ha pasado hoy?
¡Camarero!
¿Qué?
¡Camarero!
¿Qué?
Yo me voy a ir.
¡Camarero!
¿Qué?
¡Una de champiñones!
¡Champiñones!
¿Queréis hundirme, no? Puede ser.
Un clásico.
Mira, ya salimos por la puerta grande, querida.
Claro, pero y eso que claro, como os empeñáis en traer gente que también habla de amor antes que yo, pues...
Oye, qué bonito, ¿eh? Ha estado...
Sí, ofendido, que estamos otra vez con la terapia del yoísmo.
El yoísmo, de verdad, que es un ego, hijo mío. Es un ego, si hablan de amor, porque tú quieres hablar de amor.
Si es que lo que yo no sabía es por el porqué de mis migrañas que llevaba durante todo este confinamiento y ahora ya sé por qué.
Claro.
O sea, ¿cómo que por qué? Porque me falta el analgésico del que habéis hablado.
Hombre, analgésico.
Claro, o sea, estáis hablando de analgésico, ¿de qué analgésico habéis dicho? ¿Cuál es el analgésico perfecto para los dolores de cabeza?
Sex and love.
Pero bueno, que según me ha encantado, parece ser que es más fácil tener sexo y más fácil acostarse que conocerse.
Claro,
pero
esto lo ha dicho Lorena Verdún. Javier, que
pero,
sí.
Pero es que, claro, por las
áreas de tu particular atalaya, ahí en el Escorial...
¿Pero con qué gente salen ustedes?
Pero a ver, te tienes que meter en aplicaciones para ligar.
¿Te has dado de alta en algo de esto?
Pero vamos a ver. O sea, pero si es que esto es más viejo que el hilo negro. Si cuando además han citado, por Dios, a uno de un gran amigo, un gran admirador que yo tengo y tal, que es a Jarriel y a su sangre con la que yo estuve en algún programa y coincidí, que decía, no, que si podemos, tengamos relaciones, nos decía nuestra amiga que ha estado en el programa.
Montaña dice, Vázquez.
Claro, pues efectivamente, que sí, podemos. Bien, ¿qué decía el bueno de Jardiel? Pues que la virginidad la pierde la mujer cuando quiere y el hombre cuando puede. Cuando puede. Esto es una cuestión de querer y de poder. Y los hombres lo más que podemos hacer es intentarlo. Y es por eso que en el amor en la historia, en el Renacimiento, ya después del amor cortés, que es donde nos quedamos, como hilo yo las cosas...
Muy bien. Venga, sigue.
Pues entonces ya llegamos al amor natural. Ha pasado ya ese momento de los delirios del amor. Ya no están los trovadores, ya no están esos pesados, cansinos.
Un trovador no.
Nada, dando ahí la murga y todo el tema.
Como entonces, a Suranceturix, ¿no? Era
sí, efectivamente. Y entonces ya se empieza a hablar de una manera clara. O sea, hombre, en el Román de la Rosa, pues Juan de Mel, en fin, empieza a hablar que la enfermedad del espíritu no deja de ser el amor y, por tanto, aquí lo que hay es que hay que estar con una mujer. Lo que pasa es que también dice que la mujer, pues es de lo peor que uno se puede encontrar. No la trata muy bien, no, pero claro.
Nos ha pasado a lo largo de la historia, no
es,
creas.
Es granujilla, que decía el Pari.
Granujilla.
Lo decía el Pari, ya lo dije la semana pasada.
Verdad, el hombre blandengue, Javier, el hombre blandengue.
Pero
con
si
la cesta de la compra.
Mala, pero si la mujer es mala, decía el bueno de Meng, ¿qué otra cosa hay mejor?
Ya. No, entonces, me gusta esto, tampoco.
No, pero es que esto,
no,
claro, pero era la época, no.
Si era yo, la época, sí.
Sí, y yo le recuerdo que yo solamente soy un simple contador de historias. Yo me limito a indicar lo que dicen, ¿no? Porque claro, ese es el momento, estamos llegando al momento dado en que va a aparecer uno de los ejemplos y que vamos a dar al mundo, que ya sabemos que en España ha dado tres paradigmas, o sea, no me sale ahora mismo la palabra, o sea, al mundo, que es el Quijote por un lado, el Don Juan, y el tercero es una mujer, que es la Celestina. Pero es que estamos en esta época, estamos en la época de la Cipreste de Ita, estamos en el momento dado en que hablaba con claridad que según Aristóteles cosa es verdadera, el hombre por dos cosas trabaja, la primera por haber mantenencia y la segunda era por haber juntamiento con hembra placentera. O sea, estamos ahora mismo en donde la mujer lo sana, fermosa y cortés, todo el bien del mundo y todo placer es.
Qué bonito.
Es un momento dado en que la mujer...
Esto es el chichisbeo.
No, pero esos son dos siglos más tarde. ¿Qué salto me ha pegado usted?
Me he liado. Pero sí. Eso es el cortejo, ¿no? ¿O qué?
No.
Ahora nos vamos a poner más...
Ahora estamos en el amor,
natural.
Natural, esto es. Aquí lo que gusta es lo que gusta. O sea, que aquí cuando se habla, hasta el marqués de Santillana... Dice Pedro, bien te quiero, aunque vaquero. Y la cosa está que aquí ya no hay clases sociales. Aquí el amor ya es natural. Por claro. Eso aparecen personajes como la Celestina.
Claro.
Y cuando se intenta hacer algo como el amor pastoril, hasta Cervantes, se ríe de él. Porque ese es un amor falso. Es una especie de intentar recuperar la moda anterior de los trovadores, del amor pastoril.
Pero
y todo
el
tema.
Amor pastoril y góngora
claro,
y todas estas
nada,
cosas.
Nada, todas esas cosas. Eso es una cosa que no. Eso ya lo dice incluso en la Galatea, que pone en boca de uno de los personajes que propone algo y no concluye nada. Eso es na y menos.
Na y menos,
eso no
sí. Tiene
que ver nada con lo que se está haciendo en este momento dado. Y es un momento dado en que la mujer pues tiene una importancia fundamental.
Claro.
Porque, por ejemplo, tenemos, y estamos un poco hablando de nuestro siglo de oro, y estamos hablando incluso eso de Cervantes, cuyos personajes femeninos son increíbles. Hay un momento dado en el Quijote en el que sale una viuda y bueno, esta viuda, pues... Pues liberada, que tiene ya pues su dinero, sus cosas, pero y al final ella lo que está es con jovencitos. Básicamente no le hace falta ni el Tinder. Y entonces, pero claro, una mujer lista, inteligente, pero ¿cómo estás yendo con esta gente y tal? Dice, para lo que yo les quiero, tanta más filosofía saben que Aristóteles. Y no saben el Quijote, o sea, con toda tranquilidad del mundo. O sea la mujer también al mismo tiempo, o sea, dice, no, pero bueno, aquí estamos. O sea, acepta sus roles. Y por eso aparece Dorotea, y por eso aparecen unos personajes... Hay un libro muy bueno que se llama Las mujeres de Cervantes, que yo recomiendo, yo creo que se encontrará por Iberlibro, es de los complicados, que la verdad es espectacular. Es espectacular lo que podemos encontrar en estos personajes. Tenemos ahí a nuestra gran pícara, como nos decía doña Miriam Pardo Bazán, por ejemplo, que es María de Zayas.
Sí.
María de Zayas es la que escribe pues el Decamerón español, por decirlo de alguna manera. Pero...
Mira que bien ahora nos vendría el Decamerón después de la epidemia.
Después de la epidemia, ¿verdad?
Claro, y nos hubiéramos encerrado ahí a contar historias.
Claro, no, pero aparte de eso, pero ella, bueno, hablaba de una manera... que además incluso parte de lo que ella comentaba está en ese magnífico libro de Siempre estuvieron ellas, que alguna vez lo han comentado ustedes.
Es maravilloso.
No, es una cosa, pero...
Santa Marta, madre mía, no te gusta.
Pero es que yo les recomiendo que lo encuentren. Vayan ustedes a la Biblioteca Virtual Cervantes para leer la parte segunda del Sarao y Entretenimiento Honesto. Vean ustedes a Inés de Casamayor, que firma una introducción y un prólogo maravilloso donde aboga el tema de que las mujeres tienen que estar ahí también tomando el día a día. Y curiosamente, no sé por qué, de verdad, aquí hay una duda, porque habla de una manera, María de Zayas, del amor, de una manera tan abierta, que no sé en qué momento dado dejó de conocerse, porque fue, vamos, un éxito en su momento
porque
dado.
Porque se llamaba María de Zayas, porque si hubiera
pero
sido
no,
Mariano
no, no,
de Zayas, pues
pero,
seguramente...
Pero si es que Lope de Vega era amigo de Lope de Vega, claro, era una gran admirador de Cervantes. O sea, era vamos...
Javier, que esto del feminismo,
de
no es de ahora.
Ellas, de Ana Caro...
Sí.
De
no,
Mayen,
claro,
todas ellas,
de hecho vivió con Ana Caro,
sí.
Seguramente a lo mejor hasta tendría una relación, porque no se desconoce a ninguna de las dos parejas.
Tan sabias y valerosas, hablamos de esa,
sí,
de esa exposición
de
que estaba en el Instituto Cervantes, digo que esto del feminismo no es de ahora, que ya hacían
claro.
De feministas, pues
no,
Cervantes,
pero,
López...
Pero, claro, o sea, las obras, por ejemplo, de la en La Gitanilla,
sí.
O sea, bueno, ya... Ya tenía hablado de una mujer que en un momento dado es la protagonista y dice, estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo, pero no mi alma, que es libre y nació libre, y ha de ser libre en tanto que yo quisiere. O sea, esto, por ejemplo, en el siglo XVI, XVII, está diciendo, la entretenida, la gran sultana, o sea, de verdad, el celoso extremeño. Si es que tenemos una antes de la parte de la picaresca, dentro de los clásicos, como Lope, como María de Zayas, como... Y nos quedamos con Calderón, que es esa parte del honor, ¿no? Que ese es otro tema, pero que no tiene que ver nada de verdad con cosas tan maravillosas de cómo vemos el amor, y el amor de una manera mucho más libre de lo que podemos imaginar. O sea, y además ya digo que es que María de Zayas, pues un autor que a mí me gusta mucho porque hizo una obra que a mí me parece un referente, que es El Diablo Cojuelo, Luis Vélez de Guevara, pues le llamaba la décima musa sevillana.
Totalmente.
O sea, a Ana de Caro.
Tiempo ya más adelante, nuestro querido Azorín también habla de ella, ¿no? Desde
claro, claro,
novela,
no.
Como se la imaginaba en las guardillas madrileñas y tal, con mirando la lluvia. Javier, ¿cómo al final?
Digi.
Vamos subordinada más subordinada, se nos acaba el tiempo, entonces...
Pero, ¿cómo que nos acaba el tiempo? Pero si no, claro, no. Es que pues eso, nos hemos quedado en un siglo. No hemos podido llegar y tal al Kikisbeo, que pues la semana que viene...
Ay, que me gusta. Bueno, y tengo unas ganas de llegar también a los amores literarios de Galdós y Labazán, que es que lo gozaron que no veas.
Sí, no, bueno. pero hay muchos. Pero ya le digo que es ese barroco, de verdad que es interesantísimo, porque vamos, de todas maneras, igual.
Del barroco muy muy intenso, sé yo.
Cuando de verdad se luchaba por el amor, ahí sí que se luchaba de verdad.
Yo qué sé.
Pero es que el hombre hace el amor para no pensar en la muerte. Eso lo decía Pascal.
Estáis de un pesado. Yo no
sé. Ah, perdón, eso no... Bueno, mira, bien, mira que me lanzo a Quevedo, que este...
No, déjate.
Mi querido colega, es que no sé por qué, pero todos los que tenemos un cierto swing al caminar, tenemos una forma de entender la vida, pues curiosa, que no entendéis los que vais de manera normal.
En fin, bueno...
¿Y qué es lo normal?
Dijo y termino con una frase simplemente de Galo.
Por favor,
que
por favor.
Si alguna dama quisieras alta, sírvela y confía. Que amor no es más que porfía, no son piedras las mujeres.
Qué bonito. Bueno, Javier, eso sí, claro que no somos piedras.
Por supuesto que no.
Bueno, un fuerte abrazo y el sábado que viene más.
A su entera disposición, como siempre, doña Lidia de María, y muchísimas gracias, doña Kelu Robles, por ese magnífico camarero que hemos estado.
Qué bonito,
viendo.
Qué bonito. Desde luego, un estilazo que tenemos hoy, top, ¿eh? Con la música.
Top.
Venga,
top.
Efectivamente. Venga, Javier, un fuerte abrazo.
Abrazos para todas.
Adiós. Unos consejitos y enseguida volvemos porque queda todavía la contratertulia.